Último bloque, como decíamos, con Stephanie Griffith-Jones, Mauricio Villena, José Gregorio y Gabriela Clivio, ante irnos a comerciales. Ya estábamos, habíamos entrado ya de lleno en el tema relacionado con las elecciones. Ustedes han visto cómo los dos candidatos, ¿no es cierto?, han morigerado sus programas de gobierno, lo han escuchado en varios debates. Entonces, basándonos en eso, lo que ya está hoy en día, no lo del pasado, lo de hace dos meses, en fin, desde el punto de vista de la economía, de la estabilidad social, en fin, ¿cómo lo ven ustedes? Mauricio Villena.
Gracias, Cecilia. Primero, un punto, sí. Stiglitz, y esto no lo pude comentar, pero Stiglitz y Piketty son de los economistas más exitosos, yo lo admiro ampliamente, pero sus declaraciones son políticas, ellos tienen una clara línea política, uh-huh. y su endorsement es político, lo mismo Mazzucato o José Antonio Ocampo. Entonces, ojo, por honestidad intelectual, no hay que confundir su carrera intelectual académica con una recomendación que es de orden político. Respecto de los programas, a mí me gusta, por ejemplo, los comentarios que ha hecho un gran economista, así como los que hay en este panel, pero Sebastián Edwards ha sido un poco, yo diría, valiente en sus declaraciones. Él ha dicho, oye, tenemos dos programas, uno que es fome, aburrido, y el otro que es malo. Y yo creo que siendo honesto, uno tiene, por ninguna cosa uno debiera dejar de pensar, por sentimiento y todo, uno no va a decir lo que tiene que decir en términos económicos. Hay, de alguna manera, una visión de que los incentivos económicos sí importan y que aunque uno desprecie el mercado malo, feo, etcétera, el mercado no va a dejar de existir.
¿Pero tú crees que Boric desprecia el mercado?
O sea, mira, hay varias cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Stephanie. Ella dijo, oye, hay países como Alemania, Estados Unidos, que tienen un mayor gasto fiscal que nosotros. Sí, pero ellos habría que compararlo para ser científico, habría que compararlo en la misma etapa de desarrollo que nosotros. Ellos son países más ricos. Pero yo estoy de acuerdo a esa iniciativa. Pero cuando uno dice, oye, vámonos a un estado empresario, tengamos lo que decía José Gregorio, oye, farmacia, una disco estatal, etcétera. Uno dice, ay, eso no va a pasar nunca, pero eso es lo que dicen las personas que están liderando el proceso político. Entonces uno tiende a pensar, oye, hay espacio para los privados, tiene que haber espacio para las empresas. Sin empresas no hay empleo, no hay crecimiento. Entonces no hay que demonizar eso por un lado. Por otro lado, por el lado de Cast también tenemos un programa con problemas iniciales que se han corregido. Me ha gustado que han habido economistas de prestigio, Daza, Claro, Soledad Arellano, que han estado... Y lo vimos en el otro lado, hoy día veo una carta de Eduardo Engel.
Sí, se las iba a comentar en este minuto, justamente.
O sea, pero todo economista es prestigioso. Mira, Chile no exporta muchos futbolistas, pero muchos economistas prestigiosos. Oiga, ¿qué daría yo para que estuvieran todos ellos en el gobierno? La pregunta es si van a estar en el gobierno. Y yo adhiero plenamente, habiendo sido funcionario público, yo adhiero de que esto de que entra un gobierno, sale otro y se va la mayoría de los técnicos, eso no puede pasar. Estoy de acuerdo con Stephanie, estoy de acuerdo con José Gregorio. Uh-huh. Pero ojo, el tema de los incentivos, de lo que uno dice, no es menor. Entonces, ¿cómo interpretar? No, es que eso no lo van a poder hacer. Fíjense ustedes que estamos tan frágiles que la convención uh-huh. constitucional puede decir que voy a cerrar la Cámara de Diputados, acorto el periodo presidencial y la del Senado no, porque me conviene más, etcétera. Imagínense. Entonces, uh-huh. yo estoy de acuerdo con José Gregorio que dice, tenemos que buscar acuerdos, tenemos que ser más inclusivos en el crecimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero sin irnos para el otro lado, un equilibrio. Y eso es lo que digo yo. Uh-huh. Yo soy un académico y aquí vengo a comentar en temas técnicos, económicos, no voy a dar recomendaciones de voto, pero sí hay que mirar qué programa se hace más cargo de los incentivos y qué programa también piensa en lo que hace funcionar a una economía. Uh-huh. Y eso ya uno tiene que hacerlo en la privacidad de la pero... sala donde uno va a votar y todo, pero eso es lo que digo yo.
Uh-huh. Gabriela.
Quiero retomar sobre un tema que mencionó Stephanie, con quien me tocó compartir además el tiempo que estuve en la CEPAL, donde también trabajábamos sobre el tema de los bancos de desarrollo en diferentes partes del mundo. Primero que el tema de la carga tributaria, que en los países de la OCDE es más alto que en Chile. Ojo que cuando vemos cuál era el nivel de ingreso, cuando los países de la OCDE, los demás países tenían el nivel de ingreso de Chile, la carga tributaria era un 3% más de lo que es la carga tributaria hoy en Chile. Entonces está bien que nosotros los economistas debemos saber mucho de números, pero hay que comparar peras con peras y manzana con manzana, porque en el fondo si no es como el Excel que por todos lados uno lo hace cuadrar, pero no quiere decir nada. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, me parece que en el fondo cuando nos comparamos con los países asiáticos, estamos muy al debe en materia de educación. Y finalmente, en el programa de Boric, el tema educativo termina siendo que nos hagamos cargo de las deudas del CAE, cuando en realidad es una pésima política pública, porque quien puede pagar su crédito CAE debiera pagarlo, para que el Estado en realidad se concentre en hacerse cargo de las deudas de quienes no lo pueden pagar, digamos. Pero eso no es una reforma educacional. Eso es un tema de financiamiento de un crédito de una educación universitaria, que para llegar a la educación universitaria hay que tener una educación que desde el pre-kinder tiene que ser reformada. O sea, si comparamos las pruebas INSE entre Chile y Singapur, no es que hay una montaña, hay un Everest de diferencia. Pensemos, por ejemplo, en el tema de los fondos soberanos, ¿no? Cuando pensamos acá en Chile y el hidrógeno verde, bueno, el fondo soberano es Singapur, tema SEC. ¿En qué invierte? Invierte en tratar de diversificar la economía, para que la economía de Singapur esté diversificada, igual que hacen muchos fondos soberanos. O sea, tenemos muchos temas que hay que tratar, pero básicamente hay que comparar siempre peras con peras, manzanas con manzanas, porque números tenemos para todo, para todos los gustos tenemos números, ¿no?
Gabriela,
y eso, dígame.
Sí, como ya nos quedan pocos minutos, respecto a la última reflexión que estábamos haciendo sobre cómo modificaron un poco los programas los dos candidatos.
Bueno, lo que pasa es que los dos candidatos, lamentablemente, en esta elección lo que sucedió fue que se pulverizó el centro, y como se pulverizó el centro, nos encontramos con dos posiciones extremas. Y ahora lo que tenemos es que hacer...
Pero lo que has escuchado en
las últimas declaraciones es un candidato que permanentemente se ha dado vuelta, que en realidad no sé si le creo a lo que dice él, a lo que dice el programa o a lo que dicen otras personas que no tienen experiencia pero que están atrás de su programa económico, muchos de los cuales todavía están estudiando sus doctorados en otras partes, digamos, con lo cual tienen cero contacto con lo que es la realidad. La verdad que yo le creo al otro programa económico, al programa económico de José Antonio Kast, porque entre otras cosas varias las propuestas que habíamos hecho nosotros en el equipo de Sichel, que fue reconocido como el mejor programa económico, están recogidas ahí. Me parece que hay un tema de sensibilidad a la reducción de la desigualdad sobre el cual falta todavía hacer hincapié. Pero en realidad, si elegir uno o el otro, no me pierdo por José Antonio Kast.
Ok, Estefan.
Sí, yo creo que en varias cosas estoy de acuerdo con Gabriela, y ha hecho puntos importantes, pero yo creo que lo que hay que clarificar en el caso del equipo económico de Gabriel Boric es que se han incorporado economistas muy destacados. Tú nombrabas, por ejemplo, Eduardo Engel, Roberto Sales, Ricardo French, Andrea Repetto, y las conversaciones que hemos tenido, y además un grupo de gente que es joven, más joven, digamos, lo cual yo creo es una virtud, ojalá yo pudiera ser más joven. Pero además son muy preparados, muchos de ellos han trabajado en gobiernos anteriores. Y hay un diálogo, digamos, muy interesante, y Boric ha aceptado muchas de las ideas nuestras. O sea, por ejemplo, se acaba de sacar un documento que nosotros ayudamos a escribir, que se llama Un crecimiento sostenible y equitativo para el corto y mediano plazo, en que, por ejemplo, planteamos estructuras de largo plazo, de inversión verde, pero también planteamos los compromisos con, digamos, la consolidación fiscal y el apoyo, por ejemplo, a las mujeres y los jóvenes que todavía no han logrado recuperar el trabajo. Y ese estudio que hicimos fue aceptado plenamente. O sea, yo creo que hay una capacidad de escuchar, de dialogar, de incorporar ideas que a mí creo que es muy, muy valiosa. Incluyendo, por ejemplo, hablando de la educación, un mayor énfasis en la capacitación y formación basada en los avances tecnológicos, ¿cierto? Con esta pandemia estamos todos en Zoom y trabajando, digamos, en forma remota, entonces eso requiere distintas calificaciones y hay que ser muy ágil en recalificar la gente. Entonces, eso está recogido en el programa de Boric. Entonces, yo creo que Yo creo que ahí hay una cosa importante. También se hablaba de incentivo, y yo la persona que más he aprendido sobre incentivo es, de hecho, al trabajar con Joe Stiglitz, porque él siempre enfatiza eso, y yo creo que eso, junto con la gobernanza que hablaba Pepo, son muy importantes. O sea, cómo se crean estructuras, instituciones de gobernanza y de incentivo para lograr los objetivos deseados. Y ese yo creo que es tal vez el desafío mucho más importante que si estamos hablando del sector público o privado, pero porque yo creo que en ambos tiene que haber una buena gobernanza corporativa, tienen que haber incentivos claros para lograr los objetivos. Que se tiene.
José Gregorio, sobre ese punto y también algo sobre esta carta que aparece en el Mercurio de Eduardo Engel.
Sí, me alegro además que me pregunte por la carta, porque estoy con Eduardo, somos de mis mejores amigos y tengo una profunda admiración por su calidad intelectual, y estamos desde las 7 de la mañana y tuvimos que suspenderlo por el diario Cooperativa nuestra discusión respecto a la carta. Y de lo que escribe, porque al final, mira, yo creo que es súper importante, y lo que ha pasado, Sebastián Demers hizo una muy buena columna, otra persona que también es muy admirable, no sé si Sebastián dice un programa malo y otro fome, pero al final los dos programas se acabaron. Yo creo que eso deberíamos tener bastante claro. Van a tratar de reflotarlo, porque Teller en un momento dijo no se mueve una palabra, pero cuando uno escucha a Boric, ¿no es cierto? Cuando uno escucha a Kass, se acabó lo que ellos planteaban. Por lo tanto, al final, esto se transforma en un problema de credibilidad. Y como discutíamos con Eduardo, la forma de la distribución de probabilidades que hay en torno a cada candidato. Porque no sabemos qué fuerzas van a primar, qué criterios van a primar. El documento, y quiero decirlo esto bien, el documento que habla Stephanie, que participó ella, Eduardo, la Andrea Repeto, ¿no es cierto? Es un excelente documento. Excelente. Pero al lado, el mismo día, sacan un documento sobre salud y previsión que es un mamarracho. Porque todavía nosotros, el candidato dice, 2/3 van a ser individuales, con o sin FP, eso lo discutimos después, pero va a seguir la capitalización individual. Pero hoy día nosotros vemos cartas donde hay gente que dice, no, es que es cuenta personal nocional. Yo he estado en chat donde hay discusión larguísima. Es individual, es nocional, es personal, pero realmente no lo tienen claro porque
el candidato
el candidato lo tiene claro, pero al final su núcleo interno lo tiene tan tensionado que sacan un documento malo. Entonces, al final tiene que ver con la credibilidad.
¿Y a quién le crees más tú?
Si hay gente como Stephanie, como Eduardo, como Andrea, no tengo la menor duda que les creo, pero no creo que prevalezcan, porque entre otras cosas Stephanie sí, yo creo que sí, pero los otros no están en el comando y tuvimos todo el bochorno del cuarto retiro. Y en el caso de Kass, yo quiero reconocer que me da la sensación que él lo tiene mucho más descentralizado y entregado a su equipo. Pero yo no puedo tampoco tomar una decisión y toda esta credibilidad, si no también ponemos encima la agenda valórica. Yo creo que también es un tema súper importante, que está súper tensionado en esta elección. Afortunadamente, ¿no es cierto?, cosas bastante atroces que se pensaba en su momento se han ido centrando. Todo esto me hace ser optimista, pero todo esto me hace ser extremadamente incierto, y al final es una cosa de criterio que tenemos nosotros.
José Gregorio,
¿dónde hay más credibilidad?
¿Da lo mismo quién gobierne en este caso?
No, da lo mismo quién gobierne, pero van a haber distintas aristas en distintos gobiernos, ¿no es cierto? Puede ponerle demasiado con él. No da lo mismo quién gobierne, pero ambos tienen potenciales. La verdad que ninguno de los dos me gustaba. Tampoco me gustaban los candidatos de la primera vuelta, así que...
¿José Gregorio va a anular?
Sí, va a anular. A pesar de la presión que tengo por todos lados, sí, quiero ser lo más honesto conmigo mismo. A pesar de que he leído todas estas cosas de si anular o no anular, e incluso me dijeron, alguien me dijo, blanco no, mejor anula para que no te vayan a marcar el voto, entonces no me marcan los votos. Pero creo que es lo más honesto conmigo mismo.
Pero yo creo que un poco, si tú miras.
Y quien salga presidente, le voy a desear el mayor de los éxitos y lo vamos a ayudar, porque la situación va a ser muy compleja.
Ya, sigamos. Posición. ¿Quién quería hablar? Stephanie.
No, solamente le quería decir a José que podría pensar como Ricardo Lagos, en el sentido de que cuando apoyó a Gabriel Boric, dijo, por su historia personal, no había opción. Yo creo que la trayectoria tan destacada de José señalaría más bien un apoyo por Gabriel Boric, aunque pueda tener reserva.
Te quieren convencer, José.
Sí, la familia, todo lo, no tengo bastante, entonces creo que lo más honesto es decir que nadie me convence y mantengo, y a quien sea, le deseo el mayor de los éxitos. Yo ya me tiene cansado la política partidista, las órdenes, todas estas cosas. Yo creo realmente el grado de polarización. ¿Quién es, como me decía una vez mi gran amigo Muriel Rubini, cuando me decía, si los economistas somos como de centro, queremos solucionar todos los problemas sociales, sí, pero no tenemos toda la plata del mundo, me decía. Tenemos que priorizar. Y eso es lo que tenemos que ayudar. Y para eso estamos.
Ok. Mauricio Villena. Chuta, decía Mauricio.
No, yo creo que hay algo que es fundamental, y el derecho a la libre elección. Por cuando supuesto. Uno vota, y uno tiene que tener sin presiones, no tienen que a uno tratarlo de... desleal o algo. Yo creo que yo estoy muy optimista. Yo creo que me quedo con lo que decía Mario Marcel. Mario Marcel decía: hay un buen punto de partida para quien quiera que gane la elección. Todos somos chilenos, todos queremos que nos vaya bien. A veces uno expresa de las promesas electorales y que después en la realidad uno se centra y ve: oye, no se puede hacer esto. Esperemos que eso sea. Pero yo pienso lo principal: votemos tranquilos. Y también Chile es un país serio. Yo espero que institucionalmente también tengamos los elementos para seguir creciendo, seguir satisfaciendo la necesidad de la población y produciendo la desigualdad, que es lo que todos queremos. Uh-huh. Pero yo creo eso, y una visión optimista. Comparto con José Gregorio de que, tampoco es tan catastrófico que si gana uno u otro. Si al final reducimos todo, que si gana este va a quedar la embarrada, efectivamente no hay democracia porque hay un solo candidato a elegir. Eso no puede ser. Esa es mi última reflexión, Cecilia. Ya. Muchas gracias.
O sea, está en la misma postura que José Gregorio.
Sí, yo me interpreta lo que dijo José. También okay.
O sea, va a anular, ya.
Oye, va a ganar el nulo.
Sí, parece, así que por Dios. Y por último, Gabriela, tú, Gabriela Clivio.
Yo primero le quiero decir a José Gregorio que me gustaría que tuviera más economistas amigas mujeres, porque todos los amigos que él menciona son todos hombres. Eso es lo primero. Lo segundo...
pero mencioné a la Andrea Repeto, ¿no?
Sí, pero él dice que era amiga. Es una realidad que se ha corroborado históricamente, que en el fondo los hombres entre sí mismos se citan mucho más que citar a mujeres. O sea, parece un tema irrelevante, pero no lo es. Eso es lo primero. Yo creo que en el fondo el voto es tremendamente personal. Pero a mí me parece que lo que es importante acá es hacer un llamado a que haya una mayor educación cívica, porque no puede ser que finalmente sea tan bajito el porcentaje de personas que votan y que eligen a quienes finalmente los van a gobernar. Y lo importante es que en el fondo las personas que salen elegidas para gobernar tengan el respaldo de la mayoría de la población y no de la mayoría de los votantes, que son un porcentaje menor de la población. Uh-huh. O sea, para mí es un privilegio votar, pero es una responsabilidad, es una tremenda responsabilidad que como ciudadano uno tiene la obligación de ejercer de alguna manera. Es un tema pero para eso tenemos que invertir en educación cívica, que es algo que lamentablemente se ha ido desmantelando paulatinamente, y la consecuencia ahora es que gran parte de los jóvenes han dejado de ir a votar. Para mí son muchos los países en el mundo donde la gente no tiene la suerte de ir con un lápiz azul a decidir quién los va a gobernar en los próximos años. Uh-huh.
O sea, el llamado tuyo es a ir a votar, okay.
Absolutamente.
Y ya sabemos que Gabriela no va a votar nulo, ¿cierto?
No, para nada.
Ya lo dijo además hace un rato. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, Gabriela Quilivio, José Gregorio, Mauricio Villena y Stephanie Griffith-Jones. Hasta cualquier otro minuto, la próxima vez que estemos juntos ya vamos a saber quién es el presidente de Chile. Ahí vamos a tener otro tipo de conversación. Que estén muy bien, que tengan un buen día.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mucho gusto haber comenzado.
Gracias a todos.
Gracias.
Mucho haberte escuchado, Stephanie, y a todos.
Igualmente.
Ya, chao.
Gracias.
El primer café en cooperativa fue